bailar, comer,
aburrirse,
ir al cine,
viajar, tocar,
besar,
beber,
pintar,
soñar,
morder.
Descubre junto a Antonella Esteves las lecturas y canciones preferidas de líderes entusiastas de la cultura, los sabores que inspiran su día a día y los rincones que marcan sus historias. UChile TV y Radio Universidad de Chile presentan Cuestión de Gustos.
Ciencista política, investigadora, fue ministra de Justicia y recientemente nombrada directora regional de IDEA Internacional, un observatorio del Estado de la Democracia para Latinoamérica y el Caribe. Nuestra invitada de hoy a Cuestión de Gustos es Marcela Ríos. En esta edición de Cuestión de Gustos, como ya les anunciábamos, tenemos a la socióloga, investigadora, ciencista política y ahora nueva jefa regional de IDEA Internacional, Marcela Ríos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Antonella. Estoy feliz de estar aquí.
Bueno, se me olvidó decir que fue también ministra de Justicia, pero eso lo dije en la presentación. A Marcela yo la conocí en Comunidad Mujer. Ese es el link primero, sí. Y después te entrevisté muchas veces como representante de PNL.
Creo que una vez fuimos a la Cineteca, ¿te acuerdas? A un foro ahí
para... ¿Por FemCine?
Por FemCine, creo que fue la primera vez que estuvimos juntas, sí. Harto año atrás.
Hartos años atrás. Bueno, y desde ahí entonces mi admiración por el trabajo de la Marcela y además este ejercicio de entrar en espacios donde no es tan obvio para las mujeres. Y quizás ahí está el link inmediato con Comunidad Mujer, que se dedica exactamente para que mujeres lleguen a los lugares que, a los que tú has llegado, el mundo de la política, sobre todo, y el mundo de laboral. Y ahí preguntarte, vamos a entrar rápidamente al mundo de las letras y las artes y a lo que a ti te entusiasma, pero mientras tú te formabas, ¿tenías ahí como referentes importantes para ti?
Bueno, una cosa que no te mandé a contar, que es un dato freak que no cuento muy a menudo, es que cuando yo salí, bueno, yo estudié en Canadá, porque me fui al exilio, y después del liceo quería volver a Chile y se me ocurrió que quería ser actriz. Entonces me volví a Chile en el 85 con la idea de estudiar teatro. Sin haber nunca hecho teatro, ni siquiera como en el grupo de teatro del colegio, nada. Ha sido una cuestión teórica, abstracta. Y fui a hacer admisión especial en la Chile. Y obviamente que no quedé, porque habían como dos cupos para, no sé, 100 personas que estábamos postulando. No quedé, pero entré a un instituto de teatro. Estuve un año estudiando teatro. Y después, cuando entré a la universidad en Canadá, en mi primer año de universidad, volví a estudiar teatro en Canadá. O sea, hice como 2 años de actuación. Que fueron bien locos porque como que yo no partí necesariamente mi vida pensando que me iba a dedicar a las ciencias sociales. Como que tenía esta otra idea que era bien rara porque en realidad creo que no era muy cercana a mí necesariamente, a mis competencias, pero sí creo que eran un poco este trayecto, digamos, de que sí siempre he tenido una beta que me gusta mucho. El arte, el baile, la danza, el teatro, como que tengo una... Si me preguntan, por ejemplo, de repente el otro día alguien me decía, bueno, si no hubiera sido académica o cientista política, ¿qué hubiera sido? Y yo, mi fantasía era como bailarina o estar en el coro de una banda de salsa.
Claro.
Yo me imagino la banda de salsa así de viento y yo ahí como en el coro de la... En el coro
sí.
De la, entonces, pero bueno, tempranamente yo me hice feminista en la universidad y todos mis estudios y todo mi trabajo antes de entrar al mundo laboral, como mi trabajo más de investigación propio, ha sido siempre sobre los bloqueos de las mujeres para estar en el espacio público, entender cómo funciona el feminismo, cómo son los movimientos de mujeres. O sea, eso fue siempre lo que me apasionó y me sigue apasionando, a pesar de que no necesariamente me dedico a eso como jornada completa en mi trabajo, digamos. Pero eso siempre ha sido lo que me ha motivado políticamente, intelectualmente y también así como de curiosidad intelectual.
Ahora, uno podría pensar que uno de los problemas, y de hecho Comunidad Mujer ha trabajado sobre eso, tiene que ver con los relatos. Con dónde vemos a las mujeres en los relatos, dónde están en los libros, dónde están en las películas, ¿cierto? En el teatro. Sí. ¿Dónde aparecen? ¿Cuál es el rol que ocupan las mujeres? ¿Y cuándo aparecen? Ok, son madres. ¿Cómo son esas madres, no? ¿Y tú recuerdas haber visto o leído algunos relatos en donde las mujeres te llamaran la atención? ¿Positiva o negativamente?
Sí, yo creo que, sobre todo en la universidad, yo creo que yo tengo la sensación de que las mujeres en general muchas veces tenemos este malestar del que hablaba Simone de Beauvoir u otras feministas. Tenemos una sensación de que algo no está bien, o sea, nos molesta a veces, nos irrita, nos molesta la discriminación, esto de que manden a las niñas a poner en la mesa y a los niños no, que están jugando a la pelota y a ti te piden que vayas a ayudar en la casa, y después eso se va replicando, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene como malestares que no logra procesar. Uh-huh. Pero en la universidad yo directamente tomé cursos de estudios de género, directamente, en ese tiempo se llaman estudios de la mujer, y ahí fue como, así como que se me abrió la cabeza, no solo leyendo a Simone de Beauvoir, leí mucho a las feministas norteamericanas.
Betty Friedan, me imagino, por
claro.
Ese lado, con la estadística.
Y también empezar a leer, me acuerdo, en clases de literatura latinoamericana, a Sor Juana de la Cruz, por ejemplo. No pensando en feminismo, sino que como de los primeros textos, digamos, escritos. También me acuerdo que Margaret Atwood, que es una escritora canadiense, que yo creo que ahora quizás en su vida ella se plantea más feminista, pero ¿recuerdas ese gran libro que se transformó en serie de
El
cuento de la criada? Lo leí quizás en el liceo, porque como es un texto icónico canadiense, digamos, de la literatura en Canadá, nos hacían leer eso en la escuela y después en la universidad, y me acuerdo que ese texto me marcó mucho porque era como brutal, ¿no? Esta edición. Entonces creo que algunos de esos, y también leer sobre mujeres indígenas, no solo en América Latina, sino que también en África, había toda una relectura de cómo había esta cosa más colonialista del mundo occidental, de pensar que el patriarcado era como de los países pobres, así como que del sur global. Y cuando tú leías como un poco más en profundidad las trayectorias o las culturas que habían en otras partes, te dabas cuenta que eso no era tan así, digamos, que había muchas otras culturas donde las mujeres tenían roles más fuertes, donde había matriarcados en un sentido social, a veces también en un sentido político. Entonces, creo que esa como mirada bien diversa que tuve de formación, en Canadá, en Estados Unidos, uno entra a bachilleratos, o sea, tú no entras a carreras, ¿no?
Claro.
Entonces, eso te permite que yo tomé libros, cursos de literatura, de historia, de teatro, de antropología, de ciencia política, de sociología, harto de literatura, porque mi pregrado es en sociología y estudios latinoamericanos. Entonces, claro, de repente aquí siempre me dicen soy socióloga, pero en realidad, como en un sentido, como socióloga, como son los sociólogos formados en Chile o en América Latina, muy distantemente, ¿no? Porque tengo esta formación mucho más heterodoxa, muy mezclada con las humanidades, y que me sirvió, yo creo, mucho también para entender más de América Latina que seguramente que se hubiera estudiado algo más tradicional, ¿no?
Bueno, pero ahí nos das también un pie para el sentido un poco de este programa, ¿no? O sea, esta cuestión de gustos tiene que ver con acercarnos a gente que admiramos y que ha sido reconocida en distintas áreas, pero que no necesariamente está en el mundo de la creación. Luego, es el mundo de la creación, es el, de alguna manera, el que nos constituye, ¿no? Nuestros imaginarios vienen de ahí, lo que nosotros pensamos respecto a cómo habitamos el mundo, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos enamoramos, cómo hacemos familia. Todo viene de esos relatos, ¿no? Entonces, hablemos un poco respecto a los relatos que tú sientes que te han marcado. Trajiste aquí a García Márquez, además, no cualquier libro trajiste.
No, traje 100 años de soledad. Bueno, yo decía, yo estudié literatura en la universidad fundamentalmente porque como me fui muy chica de Chile, sentía que tenía un vacío muy grande de conocer la literatura latinoamericana, que yo, como no estudié ni en liceo acá, yo sentía un vacío muy grande. Entonces tomé 2 o 3 años seguidos de literatura y bueno, y ahí descubrí a García Márquez y el primer libro que leí de García Márquez fue Crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Y de ahí empecé a leer uno tras otro todo.
¿Pero leíste en inglés?
No, en español. Ah. No, el curso era en español. No, lo leí en español y empecé a leer uno tras otro todos los libros de García Márquez. Yo diría que Amor en los tiempos del cólera quizás es uno de mis favoritos. Y después yo me fui a vivir a México. Y ahí, García Márquez, estoy hablando del principio de los 90, García Márquez vivía en México y un amigo académico me dice, hoy, ayer almorcé, estuve en un almuerzo con García Márquez y Carlos Fuentes. Y yo así como infarto. No puedo creer, le digo, que conoces a García Márquez. Sí, me dice. Yo le digo, hoy, me encantaría tener un libro de él, conocerlo. Entonces, después lo vuelvo a ver un par de semanas y me dice, oye, le dije a García Márquez que una amiga quería un libro y me dijo que llamaras a este número y que fueras a buscarlo. Entonces, yo llamé, me dieron una dirección, partí. En el barrio San Ángel de México, que es un barrio colonial, a una casa preciosa, pero son de fachadas continuas, uno ve solo los muros y la puerta, digamos. Sale una señora que obviamente parecía trabajar ahí y me dice, ya, espera un momentito, vuelvo en sí. Me deja parada en la vereda, yo esperando que iban a aparecer con un libro. Yo había llevado un libro mío, pero me dice, no, espérese un poco. Se va. Y cuando vuelve me dice, el señor está en la casa y la va a recibir. Y yo me quedé así como, se me hacen cruzar la casa, el living, el comedor, y yo además iba así como tratando de observar todo. O sea, que tú dices, qué pena que no teníamos los celulares en ese momento para andar sacando fotos. Pero, y en el jardín, atrás de la casa, García Márquez tenía su oficina. En ese tiempo me acuerdo que me impactó porque tenía un Mac así de este porte. Uh-huh. En el escritorio, estaba en su escritorio, una oficina rodeada de libros, con un escritorio, con unos silloncitos. Me hizo sentarme y me empezó a meter conversa y yo estaba en shock. O sea, porque como que no... Primero no me lo esperaba, no iba preparada para conversar, como que no sé. Entonces, más bien lo escuché un rato y bueno, me firmó esto de este libro, 100 años de soledad, y después ahí podemos mostrarlo, pero dice una flor para Marcela y además dice de tu amigo Gabriel, cosa que...
Y le dibujó una florcita.
Y me dibujó una flor. Entonces, bueno, yo siempre digo, es una de mis posesiones más preciadas. Más allá que yo creo que, claro, después podemos tener toda una crítica y una discusión crítica respecto de... como estos autores simonónicos, hombres uh-huh. latinoamericanos, y que creo que, claro, es una crítica fundada. Pero para mí, en ese tiempo, cuando estaba en la universidad, 100 años de soledad, Amor en los tiempos del cólera, como esta mirada de América Latina profunda, fue también como una manera de conocer de dónde vengo, como de saber cómo era también una parte de América Latina desde una mirada, no desde las ciencias sociales. Y sí, me ha pasado desde la primera vez que fui a Colombia, he ido varias veces a Colombia, y que cada vez que llego a Colombia como que pienso en los libros de García Márquez, ¿no? Me imagino esto como de la guerra, de la violencia, las raíces de la violencia y las disputas, la cultura, qué sé yo, pero siento que también los libros de García Márquez me marcaron mucho en eso, en como... abrirme la mente y el interés por... Después empecé a leer muchos otros latinoamericanos, pero yo creo que esto de Crónica de una muerte anunciada fue como que me abrió este interés por leer más latinoamericanos y García Márquez sigue siendo, yo creo, y este libro en particular es un libro que a mí me gusta mucho.
Ahora, me parece súper bonito ese ejercicio de... conocer Latinoamérica desde fuera de... siendo una latinoamericana, conocer Latinoamérica desde fuera de Latinoamérica y a partir de sus creaciones. Mm. Porque es como al mismo tiempo conoces un espacio imaginario que luego te vas a encontrar y vas a analizar en tu trabajo como censista político, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo se fue produciendo esa tensión cuando te fuiste encontrando. ¿Qué leías de Chile, de afuera?
Bueno, de Chile, mucha análisis de la dictadura, del golpe. Hay un libro también que hace poco escribí a propósito de los 50 años de Arturo Valenzuela, que se llamaba El quiebre de la democracia en Chile. Ese es uno de los libros en ciencias sociales que era como también muy importante en explicar lo que había ocurrido en Chile. Había mucha producción académica en Norteamérica y en Europa sobre Chile, muchísima. También después sobre la resistencia a la dictadura, ¿no? Los movimientos de pobladores, los movimientos de mujeres. Entonces, yo te diría que de Chile leí más eso, leí más...
¿No se te cruzó Isabel Allende?
Sí, después sí. Tengo una de mis mejores amigas, Juana. Yo terminé la universidad en México y me fui... O sea, en Canadá y me fui a México a estudiar mi maestría con muchos latinoamericanos. Y me acuerdo cuando estaba recién llegada, estábamos en un almuerzo y después de García Márquez yo pasé a Isabel Allende. Entonces empecé a leer todo lo de Isabel Allende. Entonces estaban en este almuerzo mis compañeros de maestría que venían de todas partes de América Latina, colombianos, argentinos, qué sé yo, además eran todos así como muy intelectuales, ¿no? Entonces... empezaban a preguntar qué literatura nos gustaba y yo dije, uy, a mí me encanta Isabel Allende. Y esta, que ahora es una de mis mejores amigas cubanas, dice, adelante todo, literatura para dueñas de casa. Y yo así como me quedé como... Porque claro, yo no era un intelectual, o sea, en el sentido, primero era chica, yo soy primera generación que va a la universidad, en mi casa tampoco había tanta literatura, yo empecé a leer literatura en la universidad y no sabía que Isabel Allende era algo como que no estaba a la altura, claro. Digamos, de... y siempre le saco en cara ese comentario, porque además fue como para ridiculizarme delante, claro, de todo, ¿no? O sea, como durísima. Y claro, me pasó que entonces después dije, pucha, capaz que no tengo que leer a Isabel Allende, entonces tengo que cambiar de giro. Me sigue gustando Isabel Allende, yo creo que no me gusta, quizás no la leo tanto como la leí antes, pero en esos tiempos la leí mucho, la leí mucho y también me gustaba.
Yo voy a su defensa igual, ¿eh?
Sí.
Creo además que tenemos una cosa como academizante de la literatura, que es, hay una sospecha sobre aquello que es popular.
Sí.
Y luego yo me pasa que me pregunto, es como, bueno, ¿por qué es popular?
Sí.
¿Y por qué se mantiene? O sea, Isabel Allende sigue siendo una de las escritoras más vendidas...
En todo el mundo.
En el mundo. Entonces habría que decir, ¿en serio? Es como, sí, hay que desestimarla tan rápidamente, ¿qué, sí, hay ahí? ¿No? Y luego a uno le pueden gustar más o menos ciertos libros, pero
y yo creo que también hay un tema de género, ¿eh? Porque quizás también pasa con que la crítica literaria respecto de las autoras mujeres es brutal también. O sea, como que esto de ningunear la literatura o esto de que qué es literatura para mujeres, como que fuera una literatura de... Bueno, lo mismo me ha pasado con esta saga reciente de Elena Ferrante, que es, sí, un poco un fenómeno similar, y que... Pocas veces yo me he leído cuatro libros de una sola, y me leí los cuatro libros y... sobre todo el primero, debo decir. Igual leí un par de otros que no eran parte de esa saga de ella. Y a mí me gusta la literatura de mujeres. Así como escucho mucha música de mujeres, me gusta mucho leer a mujeres. Quizás más que leer a hombres, no necesariamente a propósito, pero hay un tipo de literatura que yo creo que se hace cargo de nuestras vivencias, de nuestras miradas, de nuestra manera de posicionarnos en el mundo, que por lo menos a mí me gusta, me hace sentido, me interpreta también, ¿no? Entonces, también, como te decía, otras autoras que me gustan, como la Toni Morrison o como la esta Jhumpa Lahiri, que es una escritora nueva que también me ha cautivado, o la Margaret Atwood, que sus cuentos para mí siguen siendo, yo no me siento muy canadiense, pero, pero me gusta leer esos cuentos de principios del siglo XX de Canadá, porque también como que me conecta con esa sociedad de una manera que lo siento muy... que me gusta, digamos.
Ahora, a mí, yo me acuerdo, yo sí lo hice a propósito. Me acuerdo de haber... cuando empecé a pensarme feminista, que fue gracioso, fue después de que creamos FemCine que yo me empecé a decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué me parece relevante relevar el trabajo de mujeres? Y empecé a mirar mi biblioteca y dije, a ver, espérate, ¿qué mujeres me formé yo leyendo? O sea, ¿cuáles son? Y empecé a hacer un trabajo muy consistente de decir, voy a leer más mujeres. Y ahí cuando empecé a leer más mujeres, empecé a encontrarme en espacios que probablemente antes tenía más sancionado o menos celebrado. Y creo que ahí hay algo que aparece, ¿no?
Sí.
En la visibilización de una experiencia que antes estaba sancionada o disminuida. Y, por ejemplo, tú trajiste uno de Toni Morrison, que es muy famosa por Beloved.
Sí.
Y que aquí hay una doble aparición potente, o sea, una voz femenina, pero además una voz negra.
Sí.
Hablemos de su trabajo, ¿no?
Bueno, yo creo que ella es una de las autoras como que esenciales que hay que leer, porque creo que la discusión sobre el racismo, el colonialismo, cómo viven personas, digamos, que no son blancas en sociedades donde ha predominado los europeos. Una cosa es como la teoría abstracta, de repente a veces unas películas te lo transmiten, pero la forma en que escribe Toni Morrison, este libro, por ejemplo, es brutal. Es brutal porque es de una niña que le sale a los papás, que son afroamericanos, pero la niña sale mucho más oscura que los padres. Entonces, ¿cómo el ser oscura, incluso dentro de la comunidad afroamericana, es como algo que te marca para siempre, ¿no? O sea, desde la relación con el padre, con los abuelos, la discriminación para conseguir trabajo, para estudiar, pero está hecho de una manera como de creación, digamos, de que te absorbe, es de esos libros que uno anda después todo el rato, como que te quedas dormida y te duermes pensando el libro y te despiertas pensando... en lo que te pasa. Y Toni Morrison, bueno, Beloved es algo así, ¿no? Esa es como también...
Es brutal.
Es brutal. Bueno, creo que todos sus libros son así. Son un poco... son brutales, pero yo creo que ella es tan importante para entender la cultura norteamericana, y no solo norteamericana. Creo que también tiene una mirada muy desde género de cómo las mujeres afroamericanas tienen también esta fuerza para sacar adelante la familia, para a pesar de todo sobrellevar lo que significa vivir en una sociedad tan segmentada, tan violenta también, ¿no? Una violencia simbólica tan, tan brutal. Entonces, este libro, que no sé si está en español, que es como que Dios ayude a la niña, es claro. Una novela, y es porque la niña es... Por eso necesita Dios ayudar a esta niña.
Claro, y además, es claro, a nosotros nos cuesta porque estaba pensando... Vamos a hablar de música, vamos a hablar de Nina Simone, que también tiene una canción que se llama así. Antes de cerrar con literatura, quería que habláramos de Alia.
Sí.
Trabuco Serán, que la queremos mucho, la admiramos mucho. Y Limpia, yo creo que ha sido de mis libros favoritos del último. Yo lo leí justo como en esta época del año pasado. Como,
sí.
Y tremendo. O sea, es como Limpia, hablando de levantar experiencias que en general no aparecen en el canon, ¿no?
Sí. Yo lo leí este año, yo creo que también en el verano, cuando me quedé desempleada. Empecé a leer mucho. Creo que me lo regalaron, no, quizás antes, me lo regalaron para mi cumpleaños, para la Navidad. Yo estoy de cumpleaños en diciembre. Tengo una hijastra que es de verdad una conocedora y especialista de literatura, que siempre me regala libros que me encantan. Ella creo me regaló este. Y encontré también, yo creo que es de los mejores libros de una autora chilena que he leído en mucho rato. Creo que además hace una mirada de lo que sigue siendo el clasismo las desigualdades estructurales en Chile desde la literatura, que es fundamental entender, leer, cómo seguimos viviendo en una sociedad tan segmentada. y donde la historia de Limpia no es una historia, no es ciencia ficción, ¿no? Es como lo que es nuestro país también. Entonces, pero está muy bien escrito, un libro que te atrapa. Me acaban de regalar el
¿Las homicidas?
Sí.
Que ¿En no. el previo?
No. El otro.
Ya me voy a acordar cómo se llama el otro. Que lo acaba de sacar Lumen, sí. Que originalmente no lo sacó
sí,
Lumen.
Sí. Que es más pequeño, pero sí. No me acuerdo. Me lo acaban de leer, todavía no lo leo. Tengo muchas ganas de leer, pero se lo he recomendado a todo el mundo este libro. Me parece que es de verdad una de esas cosas que hay que leer. Quizás junto con el poeta chileno, ¿no? que quizás es otra...
De Zambra.
Claro, de Zambra, que también yo creo que como de la literatura chilena reciente, de las cosas que vale tanto la pena leer. Yo creo que también van a ser súper embajadores los dos de la literatura que se está produciendo en Chile.
Sí, sin duda, sin duda. También yo soy muy fan de la Dalia y además me parece que la manera en que está armado este libro, porque está contado en una primera voz, es un testimonial de, suponemos, ella hablándole a quienes la están enjuiciando, a esta trabajadora doméstica, por la muerte de la niña que estaba bajo su cuidado, y a medida en su relato nosotros vamos entendiendo desde dónde. Además, es una mujer de origen mapuche que viene del sur, etc. Es un libro fascinante que se lo súper recomendamos. Y con esa recomendación vamos a una pausa, pero ustedes no se muevan de ahí porque al regreso seguimos hablando con Marcela Ríos en Cuestión de Gustos. Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Marcela Ríos, destacada, cientista político, investigadora, política también. No vamos a hablar de política hoy día, pero sí vamos. Pero tengo que decir que a mí me encanta que estés en Idea Internacional, que es una organización que se dedica a... Es un espacio observatorio de la democracia, si lo queremos explicar en fácil, ¿no? Y qué material sobre eso en estos tiempos.
No, eso va a ser un lindo desafío. Empiezo el 1 de enero. Para toda América Latina y el Caribe, en un momento, Antonella, como decíamos antes, que en realidad la democracia está amenazada en muchas partes. Hemos tenido retroceso. Hay también un decaimiento del apego de los ciudadanos con la democracia. Entonces, creo que es un momento súper desafiante y donde tenemos que, creo, ser súper como creativos, incisivas en pensar, bueno, ¿qué hacemos para revitalizar la democracia y la relación de las personas con la democracia?
Así ¿Y tú que, crees que ahí la cultura tiene un espacio?
Yo creo que sí, yo creo que hay una parte de... creo que la cultura hoy día tiene que tener un rol muy activo en contrarrestar el rol de las redes sociales y la inteligencia artificial, en el sentido de que creo que para grandes sectores de la población tú te puedes pasar horas viendo Reels, ¿no? Uh-huh. En Instagram, en TikTok, en otras cosas así, como que cosas muy cortas, que muchas de ellas pueden ser muy útiles o muy bonitas o profundas, pero como que pasáis de una cosa a otra, una cosa a otra, una cosa a otra, y hay mucho ahí en ese mundo que yo creo que no es tan bueno, no es tan luminoso. Hay mucha circulación de mentiras, de banalización, que creo que es muy riesgoso para la política, y para la política y la democracia, para la convivencia en común. Entonces, creo que la cultura, la creación, utilizando esas herramientas, yo creo que tampoco, y lo decíamos, ¿no? Esta cosa como elitista con la literatura, ya tampoco es una cuestión como elitista de que si no lees un libro de 500 páginas eres una persona...
O un ensayo.
Claro, un ensayo profundo. Si no te leíste el artículo largo del New Yorker y solo estás viendo videos en YouTube. O sea, yo creo que ese no es el punto. Yo creo también cómo desde la cultura, desde la creación, utilizas esas herramientas también, no solo, pero también esas herramientas como para generar otras discusiones. También como... meter ahí una, como diríamos, una llave en la Matrix, ¿no? Así como romper esa lógica y generar disonancia. Entonces creo que hay mucho que hacer, bueno, y vamos, el cine en general yo creo que es un espacio donde nos saca de los sentidos comunes. Y muchas veces yo creo, ¿por qué se usa tanto, por ejemplo, se sigue usando tanto el cine para enseñar, ¿no? Uh-huh. En la escuela, en la universidad, porque muchas veces tú puedes dar para leer varios ensayos o un libro o dar una clase, pero que nunca va a ser lo mismo que ver una película. No sé, pensando en Limpia, por ejemplo, Roma, ¿no? La película mexicana, que si quieres expresar un poco el clasismo, cómo está el clasismo con el racismo en América Latina, seguramente puedes leer muchas cifras o muchos ensayos, pero nunca vas a entenderlo igual que como si ves esa película o lees ese libro.
Bueno, o como antes citábamos a Margaret Atwood con la película que existe y luego la serie del Cuento de la Criada, como que uno quiere explicar, mira, esto le puede hacer el fascismo a la vida de las personas. ¡Tac!
Sí.
Ve la serie, ve la primera temporada, que básicamente es el libro, y toma nota, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba, y no sé si lo leíste, si no te lo súper recomiendo, Marcela Freeland, de Julio Rojas.
No.
Que es una novela que está pensada especialmente para público juvenil,
yeah,
y que habla de un fascismo, neofascismo en Estados Unidos, que ya no se llama Estados Unidos, se llama Freeland, pero que limita, es como el Midwest estadounidense.
Yeah.
Entonces está cerca a un lado por California, otro lado por Nueva York y arriba por Canadá, pero y que es como Trumplandia, de alguna manera. Y borran la historia y no tienen redes sociales y es todo, y se basa como el relato puede transformar una sociedad y puede limitar la posibilidad. Entonces, por ejemplo, son terraplanistas. Y el protagonista, el conflicto comienza cuando el protagonista, que es un adolescente para un trabajo de ciencia del colegio, demuestra que hay sombra. Y que por lo tanto, y que la sombra se mueve y que por lo tanto no puede ser plano, ¿no? Y ahí empezó una crisis. Entonces, claro, pensaba yo cuando leía ese libro, uy, muchos adolescentes deberían leer este libro para poder entender cómo el límite del discurso, como dice Chimamanda Ngozi, que el problema es cuando hay solo un discurso,
sí,
y no tenemos diversidades, ¿no?, que aparezcan. Y bueno, y el cine, pensando en algunas películas que tú nos señalaste que eran tus favoritas, como El secreto de sus ojos, de Campanella, basada en un libro de Sacheri, además, es una linda manera de mostrar cómo los límites entre ser humanos nos pueden destruir, ni más ni menos.
Mm.
¿Por qué te gusta tanto esa película?
Bueno, primero porque debo reconocer así el placer culpable que cualquier película con Darín ya la veo, me
no
encanta.
No estás sola en eso.
Me encanta. Sí, ya
la mitad de Latinoamérica está contigo.
Sí, cualquier película, ya. Primero fan de Darín, entonces primero por eso. Yo creo que dos cosas. Uno, también porque te muestra los horrores o la vivencia de la dictadura desde un sentido súper poco como de la política...
súper poco militante. Diría.
Claro, militante, no es un panfleto, es como otra mirada a la sociedad argentina en dictadura. Como dices tú, también al machismo, al horror, a la violencia, ¿no? A la impunidad, ¿no? Porque en última instancia lo que muestra es la incapacidad del Estado de hacer justicia, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo es tan terrible para una persona que no haya justicia? Pero por el otro también esta historia de amor que está metida entre medio, ¿no? Este enamoramiento que no logra, que está cruzado por clases, por como no atreverse, por circunstancias. Creo que como que es una película que es completa en todos los sentidos, como que te hace pensar y como que cada vez que uno la ve te quedas como con otra cosa. Y es de esas películas que uno puede ver así como yo, por lo menos, que una, si voy en un avión y está, vuelvo a verla. Y te vuelve a como a impactar, ¿no? Uh-huh. Es una película que yo diría que sí, ciertamente. El cine argentino en general a mí me gusta mucho. O sea, tengo así como, me acuerdo, no sé, una película muy antigua, como yo soy ya más viejita, que se llamaba Nueces para el amor.
Nueces para el amor.
Que esa película, me acuerdo cuando la vi, como que me fue así como, oh, como que me dejó. Tenía el VHS después, me acuerdo que la veía en VHS por mucho tiempo. Hace mucho que no la vuelvo a ver porque no sé dónde la tengo que buscar para volver a verla, hace rato que no la veo. Pero hay muchas películas argentinas que creo que, bueno, que hay que decir de La Historia Oficial o ahora más reciente,
Argentina 1985.
Relatos Salvajes, que es una peliculón.
Bueno, y verla hoy día, Relatos Salvajes, hace otro sentido.
Totalmente.
Bueno, especialmente pensando que el INCA, que es el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina, está en peligro. Es una de las cosas que Milei, quizás para cuando salga esta entrevista, ya cerró.
Ya cerró.
Y bueno, pensando desde ahí también, que me parece súper relevante preguntártelo a ti, Marcela, el rol que tiene el relato nacional para la construcción no solamente de una identidad, sino de una imagen hacia afuera, porque tú trabajas con organismos internacionales y hablábamos de que en tu formación, para ti Latinoamérica vino desde la literatura, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, que tú ahora vas a trabajar en Panamá, observando Caribe y Latinoamérica desde sus lógicas democráticas, el rol que tiene también los relatos que se construyen en cada país.
Sí.
Para generar puentes, para pensarse, etcétera.
Bueno, tú obviamente eres la especialista en cine, pero yo creo que una de las cosas que ha ido pasando es que hace dos décadas atrás como que había una producción cinematográfica de América Latina que nos mostraba como mucho más unidimensionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, mucho cine de los horrores de las dictaduras, de las violaciones a los derechos humanos, mucho, mucho de eso. Y yo creo que costaba en el cine ver otra visión de América Latina. O esta cosa como más pintoresca, folclórica, no sé, desde Cantinflas a, qué sé yo, el cine brasileño más antiguo. Y creo que una de las cosas bonitas que ha ido pasando es que ahora tenemos de todo tipo de cine, ¿no? O sea, como mostrando la diversidad, las culturas, las complejidades que tienen nuestras sociedades. Yo creo que también, por ejemplo, en el cine chileno, si pensamos... Qué importante ha sido también salir de la clave solo, que yo entiendo que a mucha gente antes no le gustaba ir a ver cine chileno porque pues sentía que todo el cine chileno era solo militante, solo el cine de mostrar la tristeza o la memoria de los traumas colectivos que hemos tenido como sociedad. Y creo que eso ha ido cambiando, incluso en el cine respecto de temas de la dictadura, como 1975, que a pesar de que es una película sobre la dictadura, pero es desde una mirada totalmente distinta, ¿no? Y que te muestra a un país y a unas personas, yo creo, en otra dimensión. Entonces creo que eso es súper importante y está hace mucho rato el cine latinoamericano en las primeras ligas, ¿no?
Sí, no, y de hecho con mucho éxito. Además, es interesante también cómo los discursos se instalan. Nosotros en Cine Chile hicimos una investigación hace unos años que la actualizamos constantemente para demostrar que menos del 14% de las películas hechas en Chile desde el 90 hasta ahora han hablado de la dictadura.
Ah.
Pero lo interesante es que se instala.
Que tenemos esta visión, claro.
Esta visión, y yo tengo toda una teoría de por qué se ha instalado esa visión, y la puedo compartir en resumen, y tiene que ver con que el cine fue muy militante durante la UP. Muy.
Sí, claro.
Y que luego en los 90, cuando se hacían 12 películas, claro, que dos o tres de ellas
hablaran. Eran las más conocidas.
Y eran las más conocidas. E incluso algunas de ellas que no hablaban directamente de la dictadura, como La Frontera o La Luna en el Espejo, que, o sea, para nada. Pero sí habla del poder, etcétera, de la manipulación, entonces como se leen como sí, ¿no? Y también porque yo creo que en un país en donde los medios de comunicación están tan tomados por cierto tipo de ideología, claro, hay un temor, entonces hay una manera de bajarlo, pero luego uno ve una película como, no sé, las de Claudia Huiquililla, porque tú eres muy fan, Mala Junta o Mis Hermanos Sueñan Despiertos, y uno dice, aquí hay... Por supuesto son películas políticas, pero no son películas militantes. Están hablando de nuestros dolores como sociedad, de la inequidad, de nuestros problemas para vincularnos o para hacer sociedad. Entonces ahí hay una tarea interesante. Ahora, me encanta que tu otra película favorita que nombraste es Pixar, y es esta que tenemos acá, que se llama Buscando a Nemo. ¿Por qué te gusta tanto Buscando a Nemo, Marcela Ríos?
Bueno, si mis hijos ven esta entrevista, se van a morir de la risa y van a decir, ay, mamá. Bueno, yo creo que esta habrá sido una de las películas que fui a ver cuando mis hijos estaban muy chicos y me encantó la historia, me encantó el personaje de Dory con la cual me sentía como identificada. Es una película que está muy bien hecha, pero que además uno puede ver desde el abuelito hasta el niño, todos como disfrutamos viéndola desde distintas perspectivas. Es una película, creo, que además no envejece, como que... porque hay cosas que envejecen mal. Tú las vuelves a ver y de repente como que no tienen la misma gracia. En cambio, esta...
Yo creo que Pixar en general no envejece.
Pixar son unas películas que están hechas... al mismo tiempo para los adultos y los niños. Yo creo que ese es la gran, como el gran acierto, porque los papás podíamos disfrutar, yo ya, mis hijos están grandes, pero podemos disfrutar al mismo tiempo y estamos viendo lo mismo, pero quizás porque tienen crítica social, porque tienen mucho humor, porque tienen ironía. O sea, creo que este es una película imperdible, de las mejores, también Toy Story y otras, pero para mí esta, a mí es la que más me gusta.
Además, porque pensando que esto es de un papá que está buscando a su hijo, entonces, sí, claro, cuando quienes no tenemos hijo, sí, podemos empatizar quizás con la emoción, pero imagino que para, sí, un padre, una madre, buscando a Nemo es otra cosa.
Totalmente.
¿Llamamos
totalmente
tanto a Dory?
Totalmente, es como un personaje femenino. Bueno, además es divertido que la voz de Dory sea esta comediante gringa.
Ellen DeGeneres.
Sí, esta comediante que es. Entonces, en inglés el personaje también es espectacular.
Pero yo soy muy Dory. Yo creo que la gente se sorprende cuando, porque uno tiene mucha información en la cabeza, entonces sí, se me borra la información constantemente.
Sí, a mí también.
Pero es fantástica, sí. Yo, me encanta que exista Pixar y me encanta también esta cosa como que le subió al nivel.
Sí.
Y tuve que, ahí a DreamWorks y a las otras empresas de animación tuvieron que pensar que los niños no van solo al cine. No. Usted tiene que contarle historias también, que yo no tengo excusa, yo voy sola a ver películas de animación.
Como, claro, más recientemente está Coco, por ejemplo, que todo es, pues, espectacular.
O Soul, a mí Soul, sí, la vi en pandemia, sí, y fue, oh, qué bueno, qué bien, sí, que me hizo esa película.
Sí, también yo la vi en pandemia, me encantó, buenísima.
Oye, antes de que vayamos cerrando, y bueno, la gente no lo ve, o la gente que nos está escuchando la radio no lo ve, la gente que nos está viendo en Uchile TV probablemente está salivando con nosotros porque tenemos ayuya con mantequilla y palta.
¿Qué mejor?
¿Qué vas a hacer sin esto? Porque en Panamá va a haber aguacate.
Sí, no. Yo creo que de las cosas que los chilenos más extrañamos cuando no estamos en Chile es comer pan con palta.
Pregúntale a Pedro Pascal.
Claro, exacto. Desayunar, que además a las personas en otras partes les parece raro que desayunemos pan con palta. Además, la palta sin nada, ¿no? Porque en otras partes la palta es como o guacamole o no, claro, sé, le echan mil cuestiones. Nosotros como la paltita, un poquito de sal. Quizá algunos con aceite, distintas escuelas de pensamiento con aceite o sin aceite. Mira, no me voy a ir del todo, voy a estar yendo y viniendo. Afortunadamente para mí IDEA tiene también oficina en Chile, hay un trabajo acá, tiene un largo recorrido de haber apoyado distintas cosas en Chile, entonces voy a ser muy afortunada de poder estar viniendo. Y yo soy, quizás porque he vivido tanto tiempo afuera y porque soy hija del exilio, uh-huh, algo que todavía que está como medio pasado de moda, pero para quienes vivimos el exilio es algo como muy constitutivo de quienes somos. A mí me importa mucho estar acá, o sea, no solo por el pan con palta, o sea,
o por tus hijos,
o por mis hijos. No, mis hijos no están acá.
Ah, no sé.
Mis hijos emprendieron rumbo. Por todo, digamos. A mí me importa este país, me gusta este país, me gusta Santiago. La gente critica permanentemente Santiago. A mí me gusta Santiago.
¿Y qué te gusta de Santiago?
Pucha, me gusta. Santiago es súper verde. La gente no se da cuenta, pero bueno, yo igual vivo en una zona, pero hay unas partes de la ciudad muy verde, mucho árbol.
Cuando llueve es hermoso.
Es cuando llueve es hermoso. Hoy día está lleno de cafés. Antes como que te puedes ir a sentar a un café con internet. Hay muchas librerías. Está lleno de ferias. Yo soy como pegadita con las ferias artesanales. Podría vivir la vida yendo a ferias, una feria artesanal tras otra. Creo que tenemos buenos restaurantes, hay harto museo bonito, o sea, hay mucho que hacer de vida de ciudad en esta ciudad. Sí creo que la pandemia anduvo matando la vida nocturna santiaguina, que tanto nos había costado recuperar, y ahora me impacta, no solo la pandemia, también las preocupaciones de la seguridad, como que me impacta de repente que son las 10, las 11 de la noche, un viernes, un sábado, y de repente está medio vacío, como que antes uno iba saliendo a las 11 de la noche el viernes o el sábado, y creo que eso ha sido. Pero es una ciudad que en general creo que los chilenos somos muy críticos de todo lo que es nuestro, ¿no? Entonces creo que a veces cuando uno estás en otra parte y te puedes mirarlo, no sé, viste este atleta canadiense que se hizo muy famoso y viral, uh-huh, en red, antes Transantiago, y que los atletas que vinieron para los Panamericanos decían, oye, las micro, qué sé. Y claro, tú, cuando tú vas a otras partes en Panamá, por ejemplo, a Ciudad de Panamá, prácticamente no hay transporte público, hay muy poco transporte público, hay mal transporte público, como en otras ciudades también latinoamericanas. Entonces, pucha, ahora las micros, la mayoría, no todas, y todas tienen que ir, pero tienen aire acondicionado, algunas tienen internet, puedes cargar el teléfono, vais tranquilita. Y, o sea, creo que sí, nuestra ciudad ha ido mejorando respecto de lo que era el Santiago gris de principios de los 90, cuando yo recién volví, que era como monocromático. Sí. Hoy día es multicolor.
Bueno, sí, también eso también se lo debemos
a los migrantes.
Hay que migración y hay que mucho más, pero ¿sabes qué? Yo creo que si algo que estamos en falta, o a lo mejor soy yo que soy flojita para salir de noche, yo creo que nos faltan lugares para bailar.
Sí.
¿Y tú eres buena para bailar?
Yo soy buena para bailar. Y además, cuando uno va poniéndose más vieja, que es una de las cosas que nos pasa, porque los lugares para bailar son para gente joven. Entonces tú vas
y si tú no bailas reggaetón, estás frita.
Claro, y vas a bailar un lugar y soy como la abuelita del lugar, ¿me entendés? Entonces creo que sí, eso.
Hay un punto medio, porque están los lugares como que vimos en Gloria.
Claro, exacto. Y que hay muchos, o sea, hay bastantes.
Y luego para adolescentes. Exacto. Pero luego, bueno, 30s, 40s. Sí. Bueno, la Blondie, voy yo, o el Clan, claro. Como los lugares.
Nosotros vamos. A la Maestra Vida es donde más voy, porque claro, porque me gusta bailar salsa y eso, pero también, igual hemos tratado de ir a otros lugares y algunos hemos, como de repente, pero...
Hacemos un llamado, claro, a los...
aquí hay un nicho de negocio.
Hay un nicho de negocio.
Claro, adultos no todavía de la tercera edad.
Claro, que no queremos bailar la nueva ola.
Necesitamos lugares para bailar.
Pero queremos bailar Fania.
Exacto.
Por favor.
Música ochentera, rock, así como salsa, merengue, todo. Yo creo como una buena fiesta de Año Nuevo.
Pero todos los sábados.
Pero todos los sábados.
Oye, y para terminar, hablemos de música. Sé que te gusta harto la Mon Laferte.
Sí.
¿Qué, si dijiste, escuchas harto Spotify, si voy a tus listas, ¿qué voy a encontrar?
Según mi
¿Tu año en Spotify?
Mi año en Spotify cambió un poco respecto al año pasado, pero tengo en primer lugar a Nina Simeone. En segundo lugar, a la Mon Laferte. Tercer lugar, Sass.
Mira, puras mujeres, me encanta.
Puras mujeres. Y después, Silvia Rodríguez, que no me había dado cuenta que de nuevo estaba entre los top five, pero Silvia Rodríguez y C. Tangana.
Mira, detengamos a C. Tangana, por favor.
Esos son mis cinco artistas más escuchados del año.
Ahora, ninguno de los cuatro primeros me sorprende, pero C. Tangana puede ser sorpresivo porque... Por lo menos yo lo descubrí con los trabajos de mis alumnos.
Sí.
Mis alumnos de radio tenían que hacer como un comentario de un disco que yo les haya llamado la atención. Y el 22, C. Tangana apareció varias veces en sus comentarios. Y yo escuchando los comentarios, y bueno, y tiene una canción con Drexler. Mm. Ese disco. Y luego en un disco de Drexler hay una canción con C. Tangana. Y fue como, mira al madrileño, ¿qué hay ahí con C. Tangana?
Mi hijo tiene 22 ahora. Y en el 2022, casi 23, cumple ahora entre poquito. Y me manda, estaba de viaje y me manda por Instagram. Me dice, mamá, me dice, escucha este disco, te va a gustar. Entonces lo descubrió.
Te mandó el madrileño.
Claro, claro, porque él lo conocía por trap. Porque escuchaba trap, a él le gustaba mucho el trap. Ahora ya no le, ya superó a C. Tangana y yo me quedé pegada. Porque a mí, de verdad, ese disco, pero en general su... Su producción me encanta. De hecho, fue el único concierto que he ido, que fui el año pasado, fui a verlo.
Dijeron que estuvo increíble ese concierto.
¿Sabes qué? Es de los mejores conciertos que yo he visto en mi vida.
Como la puesta en escena.
Porque el concierto era como una película. Uh-huh. Era como cinematográfica la puesta en escena. Me encanta esta cosa de mezclar la música tradicional latinoamericana y española con nuevos, esta cosa de mezclar todo a los Gypsy Kings y
la música urbana.
Y Calamaro, y no sé, todo junto, creo que es una mezcla espectacular. O sea, a mí me fascina, me gusta y lo puedo escuchar así como quedar pegado. Y con la Mon Laferte, para no olvidar, no, yo la encuentro total a ella. Se encuentra que tiene una voz espectacular, transita distintos géneros. Creo que también es de estas voces que... Bueno, yo soy como muy, como digo, yo soy AM. O sea, yo en eso, así como me gustaba la Isabel Allende, no, yo no tengo tan... O sea, me gustan los Vázquez, me gusta la Mon Laferte, me gusta Calle 13. O sea, también escucho jazz y música clásica. Pero me conecto mucho con la música popular y Lamón Laferte yo creo que tiene esta una fuerza interior que me conecta, me encanta.
Sí, yo creo que además también ella abrió la puerta, no ella sola, pero hay varios proyectos, por ejemplo, de neoboleros.
Ah, sí.
Ahora en Chile que están increíbles, ahí les recomiendo Amigos por Conveniencia o Catalina y las Bordonas de Oro, que están así súper interesantes. Así que con esa recomendación, nosotros cerramos el programa. Esta cuestión de gustos en que hemos compartido con Marcela Ríos, pero yo me quedo con ella. Ahora nos vamos a comer estas ayuyas.
Este pancito.
Porque no es de utilería, es real. Así que muchas gracias, equipo. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión en Cuestión de Gustos.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.